Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
Mañana de niebla densa. El pescador se levanta de la estera, mira por la rendija de la puerta el espacio blanco y dice a la mujer: hoy no salgo al mar. Con una niebla así hasta los peces se pierden bajo el agua. Lo dijo este, y con iguales o parecidas palabras también lo dijeron los demás pescadores todos, de una orilla y de la otra, perplejos por la extraordinaria novedad de una niebla impropia de la estación. Solo uno, que pescador de oficio no es, aunque con los pescadores sea su vivir y trabajar, se asoma a la puerta de la casa como para cerciorarse de que hoy es su día, y mirando al cielo opaco, dice hacia adentro: voy al mar. Por detrás de su hombro, María de Magdala pregunta: tienes que ir. Y Jesús responde: ya era tiempo, no comes. Los ojos están en ayunas cuando se abren de mañana. La abrazó y dijo: al fin voy a saber quién soy y para qué sirvo. Luego, con increíble seguridad, pues la niebla no dejaba ver ni los propios pies, bajó la cuesta que llevaba al agua. Entró en una de las barcas en que se encontraban amarradas y empezó a remar hacia lo invisible, que era el centro del mar. Y esto es un extracto de El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Hoy estamos leyendo aquí en Camino al Sol.
Buenísimo, buenísimo. De verdad que es una de las lecturas que yo más me he disfrutado, ese libro.
Mira, no me la he leído. No,
sí, hay una conversación ahí entre Jesús y el diablo que es una exquisitez.
José Saramago siempre es fabuloso.
Sí, Saramago es un escritor seguro. Es decir, lo que usted agarre de Saramago, eso es bueno. Sí, sí. Bueno, y seguimos aquí avanzando. Darle los buenos días, la bienvenida a la licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining, y sobre todo es amiga de nosotros, Dalu Lorday. Buenos días.
Eso es lo más importante.
¿Cómo está, profe?
Reinaldo, Cintia, Zoeida, querida Laurita. Pues feliz de estar aquí de nuevo. Se están yendo como rápido los días, esto va como,
se van
como
rápido,
caña para el ingenio, sí. pero de una forma tremenda.
A las personas de edad le pasa eso.
Sí. Sí, yo creo que sí. Cuando
todos tenemos edad, ¿eh?
Sí, exacto. Unas más, otras menos. Exacto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante por lo que hemos vivido en las últimas meses, ¿no? Con este tema de la pandemia, del distanciamiento social y del rol importante de la mediación electrónica que ha tenido la comunicación entre las personas. Y por eso vamos a hablar de lo que no se dice con palabras, es decir, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, eso que no tiene que ver con palabras, pero que expresa a veces mucho más de lo que queremos decir de manera consciente o inconsciente. Hay que entender en primer lugar que el lenguaje es una función cognitiva superior y que en su haber incorpora muchas estructuras del cerebro de ambos hemisferios. La parte izquierda de nuestro cerebro se encarga de la parte gramatical, de la parte semántica, del significado de las palabras, del orden que deben tener, de cómo yo construyo eso a nivel de significado explícito, ¿sí? Y luego está la parte derecha, el hemisferio derecho, que tiene varias estructuras que tienen que ver con todo eso que no es la parte gramatical, el tono de voz, la expresión facial, la mirada, los gestos, los movimientos, la conducta, la expresión de la emoción en el lenguaje. ¿Y qué nos ha pasado entonces, no solamente en el último año y medio, sino desde que las redes sociales y los medios electrónicos han adquirido un nivel importante de uso y de sustitución de la interacción social entre las personas? Y es que hemos perdido un poco esa capacidad de poder leer al otro, de poder interpretar y de poder nosotros ponernos en una actitud adecuada para un correcto proceso comunicativo, ¿no? Para un correcto proceso de comunicación. Entonces, cuando hablamos del lenguaje corporal, estamos hablando de la forma más importante de expresión. Un gesto con la cara habla más que una hora de discurso. Y eso lo hemos visto incansablemente en situaciones en políticos, en líderes que dicen, llevan un discurso formal, ¿verdad? Bien estructurado gramaticalmente, pero lo que expresan, lo que emiten a nivel de expresión física, facial, visual, es un mensaje completamente distinto a lo que están expresando con sus palabras, aún sean personas que tienen muy estudiado cómo mover las manos, qué cosas debe decir, cómo debe poner su postura corporal, etc. Sin embargo, en la cotidianidad nosotros hemos perdido bastante esa capacidad de comunicarnos de manera coherente, de manera integral, con las palabras y con las otras cosas que no contienen palabras, es decir, con ese lenguaje no verbal. Yo recuerdo, y usted debe recordarlo también, que nuestros padres solamente nos miraban, y ya por esa mirada usted sabía si era una pela, si era un boche, qué era.
Entre, salga, cállese, hable.
Cállese, hable, muévase de ahí. Era una comunicación impresionante. Es más, ellos también sabían leer hasta cuando usted se volteaba y usted hacía algún gesto que usted ni siquiera decía, que no lo estaban mirando. Ya ellos sabían lo que usted había hecho. ¿Por qué? Porque había un proceso sinérgico, había una comunicación continua que refuerza no solamente el contenido del mensaje a través de las palabras, sino a través de la coherencia de todo el proceso comunicativo. Entonces, el lenguaje corporal incluye todas esas señales conscientes e inconscientes, porque aquí viene lo interesante, y es que muchas de esas reacciones que vienen dadas en un intercambio de comunicación, muchas veces son inconscientes y salen y se reflejan en nuestro rostro sin que lo podamos evitar. Entonces, ¿cuál es el elemento importante que tenemos que tener en cuenta? Primero, el tratar de estar realmente presente en un acto de comunicación. Y ahí entra todo lo que tiene que ver, primero, con la escucha activa. Lo mencionaban ustedes hace un ratito. Yo no converso con el otro para escuchar su punto de vista y opinar. Mientras él está hablando, yo estoy elaborando mi propia respuesta, exacto, mis propios argumentos de lo que yo quiero expresar. Pero a lo mejor él está diciendo lo mismo que yo voy a decir. Pero como no lo escucho, como no me estoy comunicando, como no estoy haciendo esa conexión real, ni siquiera me estoy dando cuenta.
Y ahí hacer un paréntesis, Dalul. Pasa, tú estás diciéndole algo a alguien y esa persona lo primero que te dice es no, no es así, es tal, y comienza a decirte exactamente, como tú muy bien planteas, lo que tú has dicho, en una franca evidencia de que esa persona no te estaba escuchando, no te estaba prestando atención, claro, porque su primera respuesta fue no.
Y en el mejor de los casos es porque está elaborando una respuesta que te va a dar. Uh-huh. Pero en sentido general, la gente está en otra cosa. Sí. Haciendo mentalmente la lista del supermercado, pensando que tiene que ir a buscar al niño al que sé yo qué. O no le interesa. O simplemente no le interesa. Y entonces su mente se distrae. Y todo eso, el otro lo percibe. Y si, si eso lo extrapolamos, por ejemplo, a un ámbito laboral, es peor todavía. ¿Por qué? Porque el jefe de repente te pregunta, mira, y el informe de tal, y tú abres esos ojos de una vez. Dices,
como dos huevos fritos.
Hay que imprimirlo, me falta imprimirlo, y en esos ojos tú dijiste que tú ni lo has comenzado.
Que tú no lo has comenzado.
Que tú ni te acordabas de eso.
Entonces, el tema viene de cómo nosotros podemos, de manera, primero, hacer un ejercicio de comunicación consciente. Deje los aparatos electrónicos. Usted quiere anotar algo, no se pase todo el tiempo tampoco escribiendo lo que el otro está diciendo. Préstele atención, mírelo, mantenga una actitud abierta. Es decir, ¿qué significa una actitud abierta? Y ahí viene el tema de la postura corporal. No cruce los brazos, no cruce la pierna, no bate un pie como que usted está harto y está loco porque lo que el otro diga se acaba.
Ay, sí. Desesperación.
O haga movimientos con las manos. ¿Por qué? Porque eso denota impaciencia, denota falta de interés, denota aburrimiento, y entonces el otro pues se va a desmotivar y probablemente sea algo que sea importante para usted y para el otro, o para el objetivo de la empresa, y entonces no se le está dando la dimensión que realmente debe tener. Y entonces eso es importante, porque el tema de la credibilidad que yo puedo tener está vinculado a cómo lo que yo expreso en mi rostro, en mi postura, es coherente con lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Entonces, que eso es lo que nos pasa muchas veces. con las parejas, con los amigos, etcétera, que se nota, ¿no? Tú te das cuenta que este me está diciendo mentira porque no me está mirando, porque qué sé yo cuánto que para ti. Pero entonces, ahí viene el tema. Estamos haciendo tan poco esa cercanía emocional para poder identificar al otro que estamos perdiendo la capacidad de leer esas señales.
Dalul, hace un tiempo, hace algunos años, se hizo muy famosa la serie Lie to Me, que era precisamente de un especialista en lenguaje corporal. Entonces ahí surgen, y bueno, y la serie como tal muestra una serie de estereotipos. Eso, cuando hablo de estereotipos, es decir, como una especie de que siempre es así. Entonces yo quiero preguntarte, ¿siempre es así? Me explico. Cuando una persona está mintiendo que se toca la nariz o que se está tocando, por ejemplo, el cuello, tratando de aflojarse un poco la camisa y o la corbata, cuando está mintiendo, por ejemplo, o que le suda tal o cual parte del cuerpo, o que se frota las manos de alguna manera. ¿Eso aplica así siempre para todas las personas?
En sentido general, sí. Pero hay excepciones. Usted se pasa un rato con una mascarilla y le pica la nariz y se rasca. O se siente incómodo y se arregla. Claro. Pero igual también ese arreglo implica, yo te quiero dar una buena imagen, a lo mejor no me siento seguro de cómo me veo.
Okay.
Sí, entonces va a depender primero de la aproximación que esa persona haga contigo. Una persona que esté cerrado, es decir, que su brazo esté todo el tiempo pegado a su cuerpo, es una señal de protección y de que quiero mantener un distanciamiento contigo.
Y si es que tengo es frío.
Yo imagino que debes mirar, a lo mejor, Dalú, varias señales.
Que generalmente cuando uno hace eso lo verbaliza. ¿Qué frío tengo? Esto sí está como frío. Y uno lo expresa. Cosa que no pasa cuando estás en una actitud defensiva, donde lo que te están diciendo tú lo quieres. Tú no estás de acuerdo, tú no quieres, no entras en esa dinámica y estás de alguna manera rechazando eso que estás escuchando o esa interacción que se está dando en ese momento.
Aguantando callado.
Aguantando sí. Callado. De hecho, hay gestos y hay movimientos y conductas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, si yo quiero decir algo, pero no puedo porque es una idea que el jefe quiere que se haga y no va a aceptar. Entonces yo generalmente o aprieto los puños o me aferro a algún objeto, a los brazos del sillón, a la parte de abajo de la silla. ¿Por qué? Porque es una manera de contención. Y esa contención yo la hago de manera inconsciente. De alguna manera esas expresiones de esa contención consciente se convierten en inconsciente y se traduce en gestos, en movimientos, en posturas corporales, etcétera. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, con el tema de la expresión facial, que es de las más comunes y es de la poca que podemos tener ahora con este tema de la mediación electrónica, de la comunicación. Tiene que ver, por ejemplo, con el interés. La mirada es el banco, la principal portada de lo que expresa lo que realmente usted está pensando y sintiendo. Una pupila dilatada es una pupila que está interesada, alegre, dispuesta. Una pupila contraída es una persona que está a la defensiva, temerosa, que no está de acuerdo, como queriéndose salir de la situación.
Y eso tú no lo controlas. Es decir, esas son cosas que tú no lo puedes controlar.
Eso pasa porque pasa. A lo que le pasa, por ejemplo, como a mí, que cuando pasa cualquier cosa se pone rojo, por ejemplo, cuando yo me incomodo o me da vergüenza, se me ponen los cachetes colorados. Eso es inevitable, yo no lo puedo evitar. Yo tenía un jefe que él decía, Dalucita, de incomodarte, porque una vez... Aunque yo
se te notaba
la cara roja como un tomate. Pero es parte de lo que sucede, ¿no?
Entonces, pero eso es bueno, Dalul, bueno. En parte, no poder controlar todo, porque si podemos controlar lo que decimos con la boca y aprendemos a manipular con el cuerpo, realmente perdemos mucho de la autenticidad. Y es bueno que también salga la verdad por la... Digamos, por la transparencia de la comunicación. Me dijiste una cosa, pero el cuerpo me dijo otra, y entonces yo puedo leerte, pero tengo un acercamiento más honesto que si tú aprendes a decirme cosas con la boca y también a expresarlas con el cuerpo. Es una forma de manipulación en el futuro, ¿no?
En el futuro, no,
si
claro.
Se hace, y lo aprendes.
Lo que comentaba, tú realmente tienes que estar conectado con el otro para que tu cuerpo sea capaz de leer y de expresarse. Sí, si tú no estás conectado con el otro, si tú estás así, pero estás mirando aquí abajo un mensajito que te están poniendo o mirando el Instagram o escuchando otra cosa que está sucediendo en el entorno, tú no vas a estar realmente conectado y vas a reaccionar sin tener realmente todo el panorama, toda la información adecuada, y realmente esa reacción y esa respuesta va a estar fuera de contexto o no va a ser acorde a lo que se esperaba que tú dijeras en un momento determinado.
Y es interesante que tú mencionas eso, Dalul, porque cuando tú quieres disimular, ahí es que eres más evidente.
Yo siempre me acuerdo de una reunión, éramos muchas personas, había alguien así como con el celular mirando un mensaje, era esa persona tenía un puesto muy importante y era muy, muy clave mantenerse como comunicado con su equipo. Y en esa reunión pues le escribían por ahí, por el no era el WhatsApp, era otra aplicación que se usaba, pero él miraba. Y en la reunión llega un punto en que estamos hablando de que algo no está bien. No, qué sé yo, ¿cuánto? No. ¿Y qué tú piensas, fulano? Y él, sí. Que sí.
Que sí, ¿qué?
Pero tú estás yendo a lo que estamos hablando. Y entonces que no. ¿De qué estamos hablando? Tuvo que ser honesto. Entonces, mira, me desconecté, no estaba oyendo. Claro. Entonces hubo que explicarle de nuevo. Porque tendemos a salir con esa, de una vez, con esa respuesta completamente de acuerdo o completamente en contra. No preguntamos, no investigamos por dónde vamos, de qué estamos hablando. No, sí, sí, o no, no.
Y eso ese comentario de Cintia, Dalul, genera otra pregunta. Y es sobre el multitasking. No podemos prestarle atención a dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que ocurre. O estás hablando con A o estás hablando con B. Pero es un mito el... Veme diciendo que yo te voy prestando atención mientras estoy haciendo otra cosa. Desde la ciencia.
¿Te desconcentras?
Desde la ciencia, ¿cómo lo explicas?
O sea, no estás realmente respondiendo de manera efectiva a ninguna de las dos.
Exacto.
Yo siempre he dicho, y yo creo que ese es uno de los principales males que nos aquejan y por los que tantas personas llegan a la consulta con quejas de memoria, con problemas de atención, porque queremos responder a todo al mismo tiempo y eso es imposible. Sí, es preferible, y siempre lo he dicho, dedicarle un espacio y concentrarme. Y ok, yo ahora en esta media hora yo voy a avanzar hasta aquí y lo voy a dejar y voy a agarrar lo otro. Es más efectivo que estar haciendo un chin de cada cosa simultáneamente, porque al final no vas a tener nada concreto de ninguno.
Sí.
No quiero decir con eso que no hay personas que realmente han desarrollado una buena capacidad para eso, pero lo que quiero decir es que no es saludable para su sistema.
Claro.
Porque se acostumbra a estar tan... Acuérdense que el sistema, nuestro sistema neurocognitivo se va adaptando, se entrena. Cuando usted repite mucho una cosa, eso se convierte en un hábito y ya sale automático. Y de repente usted quiere estar tranquilo viendo una película, pero no puede. Está mirando el celular, está hablando con otro, está en otra cosa. Porque ya su sistema no logra o le cuesta mucho lograr estar centrado en una misma tarea, y entonces ahí empiezan a llegar los problemas de memoria. ¿Por qué? Porque cuando no llega adecuadamente la información, no se codifica bien, cuando la quiero recuperar no puedo, o no la recuerdo adecuadamente, o me acuerdo de una parte sí y de la otra no. Entonces ahí viene eso. Entonces es interesante porque a nivel de sistema cognitivo, a nivel de sistema neurológico, las estructuras que tienen que ver con la interpretación de los gestos están también asociadas a lo que tiene que ver con el recuerdo. Entonces, a veces yo no me acuerdo necesariamente de lo que el otro dijo, pero sí me acuerdo de lo que estaba sucediendo a nivel de comunicación no verbal, y eso es una manera de poder más fácilmente poder evocar una situación, una información o un recuerdo. Igualmente pasa, por ejemplo, con el movimiento de los brazos y de la postura corporal. La postura implica movimiento, pero hay que ver cómo tú haces ese movimiento, porque el movimiento puede ser muy brusco y eso indica de alguna manera algún tipo de ataque, agresión o una, algo similar, o puede ser un movimiento suave que denote un cambio de actitud. Cuando usted está medio aburrido, que generalmente el aburrimiento implica tocar la mano, tocar la cara, etcétera, y usted oye algo que le interesa, usted de una vez quita la mano.
Se pone derechito.
Se desacomoda, se mueve, porque ya hay un cambio de actitud. Sí. Y ese cambio de actitud que tiene que ver con ese interés que ha despertado ese tema, hace que tu propia
fisonomía cambie,
y cambie y se mueva y se modifique con respecto a eso que está sucediendo.
¿Sabes qué?
Es sumamente interesante este
Y este tema es tan amplio. Mira, recuerdo el caso de un cercano que por lo general las puertas la abría rápido, ¡braf!, de forma brusca, y cerraba las puertas igual, ¡brum!, de forma brusca. Todo lo hacía de una forma muy, muy atropellada, conversando y conversando. Perdón. ¿De qué me di cuenta? De que era una persona muy temerosa. Entonces, mostrarse muy brusco era una forma de materializar y o de esconder su temeridad.
De protegerse.
No, su temor.
Sí, su temor. Exacto, es lo contrario. Sí. Gracias por la corrección. Pero es muy válido. Es decir, a veces simplemente nos comportamos de una forma contraria para ocultar aquello. Es decir, lejos de mostrarse muy, muy, muy guapo, muy, muy valiente, era para ocultar el gran temor que tenía. Y por eso es.
¿Y qué pasa cuando, yéndome un poco por ahí por lo de Reinaldo, cuando una persona interpreta los gestos de otro, pero de manera diferente a lo que el otro está expresando? ¿Lo hace desde sus propios temores o cómo funciona
claro,
eso?
Claro, eso, acuérdense que eso media a partir de un proceso de construcción que es la cognición social, la teoría de la mente. Cómo yo voy aprendiendo lo que el otro piensa y lo que el otro siente y cómo yo hago ese clic que se hace a través de las neuronas espejos, que se hace inconsciente y que me hace actuar en consecuencia de ello. Cuando eso sucede, generalmente pasa lo que tú mencionas. Yo estoy actuando desde mi sentimiento, desde mi emoción con respecto a eso. Un ejemplo que yo siempre le pongo, cuando trabajamos la formación de neuroeducación con maestros, yo le digo, cuando usted va a llamar la atención, usted tiene que buscar que su tono emocional sea adecuado para que el otro se enganche en su tono emocional. Pero es más fácil que yo me enganche en el tono emocional de 30 muchachos que están incontrolables a que ellos se enganchen al mío. Pero si yo logro poder tener esa capacidad de dominio y decir, ok, señores, vamos a ver, por favor, tomen asiento. ¡No, mira, muchachos! Yo estoy poniéndome en el tono de ellos. Instintivamente, mi sistema reacciona y responde a lo que está percibiendo. Entonces, es el tema de poder tener la capacidad adecuada de que poder llegar a ese punto medio donde yo comprendo y siento adecuadamente lo que tú estás queriendo expresar y de igual manera yo respondo en consecuencia y en armonía con eso que tú me estás diciendo. Y eso es bien, bien interesante. De hecho, el tema de hay toda una ciencia que estudia los gestos, los microgestos, etcétera. Pero el punto fundamental de este tema y por qué lo traigo a colación es el hecho de que rescatemos la base fundamental de la comunicación entre los seres humanos, el contacto visual, la escucha activa, la expresión acorde de eso, el tema de la empatía. Señora, hay gente que nos está diciendo algo y nosotros a veces ni siquiera le estamos prestando la atención adecuada y a lo mejor para esa persona es muy importante lo que nos está diciendo, aunque nosotros no lo consideremos con importancia. Es también el poder de alguna manera poder ponernos en el lugar del otro y asumir como bueno y válido eso que el otro quiere expresar de alguna forma. Entonces, la invitación es esa, a dejar un poquito de lado la tecnología, que ya podemos hacerlo con las precauciones del lugar, ¿verdad? Su mascarilla y su distanciamiento, pero tratar de rescatar esos elementos fundamentales de la comunicación que tiene que ver con esa expresión de la emoción, con esa expresión de la aceptación y de la afectividad a partir de lo que mi cuerpo te dice. Y el cuerpo habla y a veces habla sin que nosotros nos demos cuenta y sin que querramos. Por eso es importante hacer conciencia del aquí y el ahora para poder realmente tener un buen proceso de comunicación con él.
Dalul Ordey. Exquisita la forma de tú explicarnos este tema del lenguaje corporal, lo que no decimos con palabras. Por supuesto, estos son de los temas que requieren una parte 2, 3, 4, 5, porque es mucho lo que hay que profundizar al respecto.
Y los caminos oyentes están contentos con el tema, Rey.
Sí, sí, y por cierto, me encanta Dalula, y te está mandando piropos, Dalula, ¿eh? Te están mandando flores nuestros Caminar Sol oyentes. Salud, que tengas un excelente día. La gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo a través de Neurotraining?
Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992. También nos pueden encontrar en la web como neurotraining.do. Y pueden encontrarnos en Instagram, en neurotraining_RD. Y ahí pues nos ponemos en contacto para cualquier cosa.
Claro, y a través de Camino al Sol. Un abrazo, Dalul.
Siempre.
Claro que sí. Hacemos nosotros una breve pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.